Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse la política.
Buenas tardes, queridas y queridos. Gracias por estar al otro lado de las ondas radiofónicas un viernes más para escucharnos. Queremos y deseamos no defraudaros. Han sido unos días bastante intensos en muchos frentes, pero aquí estamos de nuevo para hablar de un tema que creo sigue aún candente. Miguel Alfonso, gracias por compartir este ratito. Me encanta estar con vosotros. ¿Cómo estáis?
Hombre, la verdad es que ha sido unas semanas, como bien dices tú, duras, y uno tiene un poco el corazón compungido. O sea, no es de esos días o de esas semanas en los que uno esté más contento, ni siquiera por el cansancio laboral que pueda tener cada uno, sino por lo que hemos vivido con el tema de Valencia y también con el tema de Rejón, ¿no? No son días para los que estar uno contento, la verdad, en ese sentido.
Bueno, saludamos especialmente, como en cada programa, a quienes nos oyen a través de Radio El Candil de Leganés. Nos alegra, pues eso, que un rincón de esta tierra charra llegue por allá a través de las ondas. Vamos a escuchar la primera canción en la maravillosa voz de la salmantina Sheila Blanco, cantando un poema de Federico García Lorca. Este quiero dedicárselo a Roberto García Encinas, que es un enamorado de Lorca. Vamos a disfrutar de Anda Jaleo.
Y solo divisa el polvo del coche que lo lleva.
después de escuchar a Sheila Blanco en este homenaje que hizo a Federico García Lorca, vamos con la siguiente sección, que es el resumen de las noticias. Como bien decía mi compañero Alfonso, tenemos, o yo al menos tengo el corazón bastante encogido después de toda esta semana con pendiente de la televisión, del teléfono, por la dana que pasó por Valencia y que ha dejado tantos y tantos destrozos. Desde aquí me gustaría dar información sobre cuatro lugares, cuatro entidades que están ofreciendo ayuda a las personas damnificadas allí en la provincia de Valencia, pero también en Letur, Albacete. Una de ellas es la Fundación Hortasud, terminado en D, que se encarga de recoger fondos para la población de Valencia. Justo actúa por la zona de Torrent, Paiporta, Sedaví, Albal, Catarroja, las zonas más afectadas. Cruz Roja y Cáritas también han habilitado unas cuentas corrientes donde se pueden hacer donaciones específicamente para Valencia, y han creado una página web que se llama ayudaterreta.com, que es donde tú puedes, como persona afectada, puedes informar de qué es lo que necesitas, cuánto necesitas, si necesitas habitación, comida, ropa, y también si quieres ser persona voluntaria. Yo sé que, además, he escrito un artículo que se llama El Poble salva el Poble, con sus matices. Yo sé que es inmensa la labor que están haciendo todos los vecinos y todas las vecinas de los pueblos afectados. Yo sé que en Catarroja están días y días y horas y horas y horas limpiando casas. Sé que hay influencers de las buenas que están recogiendo donaciones y que las están invirtiendo en comprar cacher, mangueras, en gestionar comida, ropa, calzado, de absolutamente todo, y llevarlo a los sitios donde más hace falta. Desde aquí yo quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial y un fuerte abrazo a toda mi gente de allí de Valencia, que saben que aquí estoy y que siempre están en mi mente y en mi corazón. Me gustaría ayudarles más, pero hay veces que no se puede. Y bueno, vamos al otro caso que sucedió antes de este acontecimiento meteorológico, que es el caso de Íñigo Errejón. Tenemos a hombres infiltrados, estudiosos, en teoría concienciados y deconstruidos, que se valen del poder en todos los ámbitos para tener actitudes machistas y ejercer ese miedo en la mirada para someter y dominar. Tenemos a hombres que se ocultan tras los dictados del feminismo y se muestran como aliados y críticos de aquellos que públicamente se muestran en contra del feminismo, que son los peores depredadores sexuales que existen. El abuso de poder va más allá de Luis Rubiales, de Carlos Bermúdez, de Plácido Domingo, Gerard Depardieu y tantos otros. Salpica y está presente en cualquier lado de la línea política que marca las ideologías. No podemos bajar la guardia y debemos estar apoyando, acuerpando y ayudando a quienes se sienten con la fortaleza de denunciar públicamente lo que ha sucedido. Pero seguimos culpabilizando y señalando a las mujeres que denuncian anónimamente en redes sociales, a las feministas porque no hemos hecho nada cuando lo sabíamos, a las mujeres que lo hacen público y señalan a grandes personajes de diferentes áreas. Seguimos poniendo el foco donde no se debe poner. El caso de Íñigo Errejón nos demuestra que no hay un perfil único de maltratador, de abusador. Solo se tienen que dar tres condiciones, como decía y dice Miguel Lorente Acosta: ser hombre, varón, de sexo masculino. En tu mano está que poco a poco, con cautela, hagas un ejercicio de responsabilidad y quieras realmente cambiarte y cambiar esta sociedad para que sea más justa y equitativa, además de que sea un lugar seguro para absolutamente toda la población.
La verdad es que con el tema de Íñigo Errejón me quedé descolocado. A nivel personal me quedé descolocado porque es lo que menos... Yo creo que cualquier persona feminista pensaría que no podía ser, ¿no? Estuve 2 días que prácticamente no comenté nada ni dije nada porque estaba como en son, ¿no? Y es terriblemente duro. Me parece una persona bastante hipócrita. Creo que la justificación de su carta es lamentable, terriblemente lamentable. No seré yo el primero que le vaya a tirar la piedra, porque yo también tengo que corregir muchísimas cosas en mi interior, pero no se puede ir de una cara y hacer lo que ha hecho. Y sinceramente es algo que, porque luego a nivel ideológico, pues es una persona que es muy afín, comparto muchos valores ideológicos, pero esto ya es la repanocha y uno se siente asqueado y que uno no se puede fiar ni siquiera de alguien que puede llegar a ser, entre comillas, un referente.
Es que es como decía mi amigo Amílcar, es que hacemos referentes a cualquiera. Yo la verdad es que cuando me enteré, pues fue una mezcla de cabreo, de rabia y que a lo mejor si me lo hubiese pillado ahí de frente, no tengo el gusto ni el disgusto de conocerlo en persona, pues alguna colleja se hubiese llevado. Luego, si he tenido oportunidad de hablar con personas que lo conocían directamente y sus caras eran un poema, muy desencajadas, pues si a mí me había pillado, como tú dices, Alfonso, ahí a contrapié, pues a las personas que estaban a su lado, pues más todavía. Pero es eso, es lo que he dicho, es que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Este era una persona, un hombre leído, como se decía antiguamente, con estudios, que tenía un discurso, pues eso, en el Congreso de los Diputados, daba leches a diestro y siniestro y señalaba a aquellos de Vox, del PP, que tenían actitudes y comportamientos machistas, y luego resulta que, bueno, pues es el claro ejemplo de una persona maltratadora, y aquí a lo mejor me estoy metiendo en un berenjenal y estoy acusando. Bueno, pues también como sé que no me va a escuchar, tampoco espero que me denuncie, pero es que es claramente un maltratador. Es como cantaba Pedro Guerra en su momento, es una serpiente. Por un lado, tenía un discurso que te arropaba, que te sentías segura, que dices, qué bueno, hay esperanza. Pero luego la intimidad, pues vemos o leemos el caso de la actriz Elisa Moulá. Luego creo que se ha pospuesto la declaración de la ratificación de la denuncia de Elisa porque hay otras mujeres que también quieren denunciar. También salió, pero que no pude contrastarlo, que Aída Nízar también iba a denunciar a Íñigo Errejón. Pues eso, se señala que había gente, yo me cabré por eso, porque fijo que había gente que lo sabía y que lo ocultaba. Gente, yo creo que de su entorno muchísimo más cercano, de aquellas personas pues que compartían a lo mejor sus noches de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que no hubiese nadie que no lo supiera.
A ver, es que en el tema de que la gente lo sabía, es que había periodistas que estaban diciendo que lo sabía. Lo más grave de todo esto es que haya gente que lo sepa y no lo denuncie. Quiero decir, me parece terrorífico.
Pero es que ahí es como...
No digo la víctima, ¿eh?
No, te voy a explicar, que es que esto también lo ha explicado muy bien Ana Isabel Bernal en un vídeo. Y lo explicó también el magistrado, el juez Joaquín Bosch. En los casos de violencia de género es un delito público. Entonces, cualquier persona que sea testigo de un acto de violencia de género puede denunciarlo, pero en los delitos sexuales es un delito privado. Entonces, quien tiene que denunciar, por mucho que tú conozcas los hechos, quien tiene que denunciar es la víctima. Entonces, Sí es cierto, porque a mí me ha llegado por otros sitios, que en determinados círculos sí se conocía de estas aptitudes que tenía Íñigo Errejón. Sí corrían esos rumores y yo se lo he escuchado a diferentes personas, no solo del partido de Sumar, sino a otras personas. Yo me parecía en su momento, y escuché retazos, Yolanda Díaz, me parecía sincera cuando dijo que ellos conocían y le habían dicho que buscase ayuda, pero porque se pensaban que era otro tipo de problemas personales los que tenía. Pues que bajase el ritmo de las salidas nocturnas, porque luego no cumplía con su horario laboral, digámoslo así. Pero que no se imaginaban, y me consta por otras compañeras también de este movimiento, que no llegase a ese, que llegase a ese extremo, perdón. Pero yo sigo diciendo que fijo, y pongo en la mano, y seguro, estoy segura que no me voy a quemar, ni la voy a perder, que hay hombres de su entorno muchísimo más cercano que conocía, pues esto, que no estamos, o por lo menos yo no acuso, o no se acusa, no se recrimina las actitudes o cómo tú quieras vivir el sexo, no, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo y haya un consentimiento. Pero en este caso no había consentimiento, era lo que él imponía y se acabó.
Respecto a esto de hay que darle un, yo sinceramente hay una cosa que quiero agradecer, es el trabajo brutal que está haciendo en redes sociales Cristina Fallarás. Por ella se ha sabido este caso, incluso con amenazas de que le cortaron la cuenta de Instagram por dar voz a personas que habían sufrido y se la cortaron. Afortunadamente la presión de unos y de otros ha hecho efecto y la han vuelto a dar la cuenta, pero el trabajo de Cristina Fallarás me parece que es una periodista valiente, íntegra, y en ese sentido nos estamos dando cuenta y está denunciando, y no solamente porque ella lo dijo claramente en una entrevista, que el caso de Íñigo Errejón es uno de los muchos casos de gente de que tenemos que, entre comillas, como referentes. Como dices tú, Mielka había dicho que hacemos referente a cualquiera. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación por una sencilla razón. El incoherente es él. La referencia es lo que él contaba. Es lo que nosotros utilizamos a la hora de ser una persona referente, que está de acuerdo, que estamos de acuerdo con la manera que está soltando por la boca. Coherente es, por ejemplo, o referente, por lo menos por mi parte, eres tú. Otra cosa es tu actitud fuera de ella. No sé si me entiendes. Quiero decir que los referentes, todos tenemos referentes.
Pero es que yo creo que a lo que se refiere a Amílcar es que cuidadito con hacer referentes dentro del feminismo a hombres. Porque creo, no lo sé, no estoy ahora mismo en la cabeza de Amílcar. Con los hombres tenemos que tener mucho cuidado. Y según estabas hablando, me estaba acordando que fíjate que es que da igual izquierdas, derechas, del centro, es que da exactamente lo mismo. En lo que sí se nota la diferencia es en cómo se ha tratado el tema de Íñigo Errejón, que todo el mundo como que aúna, incluso los de Vox, de pronto reconocen que puede existir la violencia de género, la violencia machista, pero si tocan a uno, por así decirlo, de su bando, véase el caso de Plácido Domingo, es un cómo se le va a hacer un linchamiento, tenemos que separar a la persona del artista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la persona del artista, pues Íñigo Errejón, aparte de artista político, es profesor. ¿Qué pasa? Ahí también han salido en estas semanas, lo contaba Cristina Fallarás, un grupo de alumnas de un instituto de Zaragoza que han hecho una sentada en contra de un profesor condenado por violencia de género y que va a acudir a dar clase. Bueno, pues este es un poco parecido al hashtag que hay y que utiliza mucho hijo de un maltratador, de un maltratador no es un buen padre. ¿Cómo un hombre condenado por violencia de género va a dar clase en un instituto a chicos y chicas que son moldeables? Íñigo Errejón ha jugado genial sus cartas. O sea, lo ha hecho estupendamente. Le alabo, le felicito, pero ahora atente a las consecuencias.
Sí, sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. O sea, que yo la verdad es que, voy a repetir, para mí fue toda una auténtica sorpresa. Le toman es también, voy a decir una burrada y espero que se me entienda, ¿no? Pero esto, es entre, a ver si se me puede entender bien, ¿vale? Es un triunfo del feminismo. Y me explico por qué. Si se ha denunciado esto, es gracias al feminismo. Un partido ha tomado consecuencias. En otros momentos de la historia y de los años, esto se hubiera tapado y se hubiera seguido. Quiero decir que en ese sentido algo hemos ganado.
Claro, es como me decían en un instituto estos días de atrás, porque obviamente, trabajando con adolescentes, pues yo llegué y planteé el ejemplo de Íñigo Errejón. Y me decía un alumno que como que aquí algo se estaba haciendo mal porque en su país, en Bulgaria, había muy pocas denuncias por violencia de género. Y digo, no es que se esté haciendo mal. Es que en tu país no hay a lo mejor esa conciencia. Y aquí no es que haya más casos, sino que las personas estamos más concienciadas, las mujeres estamos más concienciadas, sabemos identificarlo y entonces no pasamos ni una y acudimos a denunciar. No es que no estén fallando las leyes, al contrario, están haciendo su labor. Y como tú dices, sí, gracias al feminismo tenemos la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás. Hay otras cuentas que a raíz del cierre de la de Cristina Fallarás se creó con influencers y periodistas como Enar, como Cindy, etcétera, Julia Salander, que por cierto es un descubrimiento que he hecho, me parece una tía muy auténtica, igual que Enar, que son crearon una cuenta para ir recogiendo estos casos de violencia sexual, violencia de género. Han creado otra cuenta en Instagram, que me van a perdonar, y además no tengo el móvil aquí para buscarla, para denunciar casos de abuso, de violencia sexual, violencia de género dentro de las artes, dentro del teatro. Y yo me enteré, bueno, pues por Elvira y por Rosa. Entonces sí es cierto que el feminismo está, yo creo que más fuerte, a pesar de que nos den bandazos y nos den leches por todos los lados. Yo creo que tenemos esa fuerza para seguir apoyándonos y para seguir acuerpándonos y para dar voz a todas aquellas mujeres que, bien de forma anónima, bien con nombre y apellidos, quieran denunciar públicamente, que no es lo mismo que en la comisaría, situaciones que ellas han vivido en su día a día. Porque para denunciar, vale, sí, para entrar en el sistema como quiere la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, si tenemos que ir a comisaría, al juzgado de guardia, a la Guardia Civil, para interponer una denuncia y que el engranaje empiece a funcionar. Pero nos tenemos que dar cuenta que en muchas ocasiones las denuncias no protegen a las víctimas. Ya son 40 mujeres, la última hoy en Bayona.
Mira, esta última no lo sabía. Yo no puedo decir más de lo que acabas de decir tú. Sinceramente, no. Simplemente es algo que. Y luego hay una cosa que al hilo de lo que te decía uno de los muchachos donde estás dando, del tema Bulgario. Es que aquí, hasta no hace mucho, la violencia sometida a las mujeres estaba, entre comillas, aceptada por la sociedad. Lo que pasaba de puertas para dentro de una casa era algo personal. Eso es algo muy habitual. Quiero decir que nosotros hemos, entre comillas, mejorado, pero en aquella época no había denuncias. Eso no significa que no lo hubiera.
Porque, esto también lo he recordado últimamente, se denominaban, se englobaban dentro de la caja de los crímenes pasionales, y da la casualidad que todos los crímenes pasionales, las víctimas eran mujeres, y eran los casos de carne de cañón de la revista El Caso, por ejemplo, que hacían un tratamiento detallado, morboso, de estos asesinatos, buscando pues la sangre y la carroña. Y por cierto, yo recomiendo la serie, que solo tuvo una temporada, pero que está bastante bien. Entonces, claro, si ya los englobamos mal, y cuidado que aquí todavía hay muchos medios de comunicación que los meten dentro de los sucesos, y yo creo que los asesinatos, los feminicidios, son algo más que sucesos. Es un problema estructural que tenemos en nuestra sociedad, es un problema social, y el problema social es que influye absolutamente toda la sociedad, no a un grupo en concreto, no, que da la casualidad que son a las mujeres, que somos la mitad de la población. Pero bueno, estamos en el camino de hacer las cosas mejor. Ya por lo menos hemos quitado a uno. Nos quedarán todavía bastantes. Porque, por ejemplo, el caso de Carlos Bermud, el director de cine, no se ha vuelto a saber nada después de ese pedazo de artículo que se curraron las y los periodistas del País. No se ha vuelto a oír absolutamente nada de él. ¿Qué pasará con Íñigo Errejón? ¿Se quedará ahí? ¿Se quedará oculto por la Dana en Valencia? Que cuidado, que yo pienso que se pueden tratar las dos cosas, en los medios de comunicación.
De hecho, creo que ha sido hoy, ¿no? El Tribunal Supremo lo ha imputado ya.
Ah, lo han llamado a declarar ayer.
Como imputado. Era ayer, ¿no? Era
ayer.
Entonces, creo que, bueno, no. A ver, socialmente sí se puede perder en el camino, porque esto es noticia, pero es noticia ahora y dentro de unos días, como pasa con todas las noticias así, que pierde su importancia, entre comillas, y lo van dejando aparcado. Pero bueno, pues de momento, pues ahí está. Veremos a ver qué pasa.
Me parece buena, y ya con esto terminamos y damos paso a la siguiente canción. Me parece. Vamos a ver, en mi opinión, se salió a la luz pública un poco tarde desde Sumar. Yo lo hubiese hecho antes, yo. Me pareció más acertado el comunicado que hicieron desde Más País o Más Madrid que el comunicado que hicieron desde Sumar. A mí el de Sumar me pareció muy naif, muy, muy light. Y también pondría mis objeciones a la rueda de prensa de Sumar. Me parecieron más contundentes Mónica García, Rita Maestre, que son a las que escuché, a Mercedes, creo que es Mercedes Merguerot, no escuché su intervención, entonces no voy a opinar sobre ella, pero sí me parecieron contundentes. Y la rueda de prensa de... Yo ahí sí les tengo que decir que se les notaba que estaban bastante, bastante tocadas, pero no me pareció bien que el portavoz fuese Ernesto Urtasun. A mí me parecía que tenía que haber sido un bloque de mujeres, aunque estuviesen jodidísimas, pero teníamos que haber sido nosotras, como ha pasado con Más País, las que estuviéramos ahí. Y vamos, a ver, me parece muy bien que apoyen, pero que hagan también autocrítica de... Ostras, es que nos la ha colado.
De todas maneras, ha leído una cosa. Los partidos tienen, supuestamente, un protocolo.
Los institutos también hay protocolos.
No, sí, espera, déjame terminar.
Es que no te había cortado esta tarde, perdóname.
Yo creo que hay que darle una vuelta a esto. Quiero decir... En mi partido, en el partido que milito, mucha gente desconoce ese protocolo. Los propios militantes desconocen ese protocolo. Y ya no, me refiero a la base, ¿vale? No estoy hablando de las altas esferas políticas, me refiero a la base, que para mí es lo más importante. Entonces yo creo que los partidos políticos en general, todos, debían dar una vuelta al protocolo y darle mayor difusión entre su militancia. porque
pero,
no podemos
pero
llevar
también
una...
la militancia tiene la responsabilidad de buscar o exigir esa información. ¿Me vas a perdonar?
Sí,
o sea, la responsabilidad es por ambas partes.
Sí, pero evidentemente yo la información la tengo porque es mi obligación tenerla. Y la leo porque es mi obligación leerla. ¿Me entiendes? Pero si desconozco que hay mucho militante que no milita, que no es activo, que es simplemente de carne, que desconoce muchísimas cosas.
Pero es ahí la responsabilidad de cada persona.
Evidentemente, pero
yo
partidos...
trabajo en tal sitio y a mí me interesa cómo es el funcionamiento de la empresa. Bueno, pues entonces ahí es mi responsabilidad el saber si yo quiero, yo qué sé, el plan de prevención de riesgos laborales, pues busco la información y si no, pregunto.
Vale, te lo voy a poner mucho más heavy.
Date cuenta que yo puedo ejercer de abogada del diablo.
Vale, que una persona importante, de un partido importante, que es portavoz en el Congreso, no sepa que tiene o si tiene o no tiene un protocolo, me parece muy heavy.
Vale, pues ahí me estás dando la razón, que la responsabilidad es de la persona, no del partido. El partido en su momento, y no lo estoy justificando, el partido en su momento lo habrá subido a la página web X, pues tú como militante fisgonea tu página web e interésate, y si encima tienes un puesto de responsabilidad, pues con mayor motivo, que tienes que saber cuáles son los intríngulis de tu partido. Me da igual que sea el PSOE, PP, bueno, Vox ya sé que no lo va a tener porque, bueno, en fin, es que no debería existir ese partido ni nada. Sumar, tres cuartos de lo mismo, Más País, Coalición Canaria, el BNG, EH Bildu.
Todos los partidos.
Todos los partidos, pero, sean de izquierdas, de derechas, de centro, todas las personas que militan en ese partido y que si tienen un cargo político, un cargo relevante, deberían conocer absolutamente toda la letra, toda la documentación que haya en torno a su partido. ¿Me vas a perdonar, Alfonso?
Sí, estoy de acuerdo, pero quiero decir que vamos a ver que el partido, entre comillas, encima pertenece a la dirección del partido, coño, lo que no es normal es que digas que dentro de tu propia dirección, que en teoría estás haciendo cosas, protocolos, estás moviendo la militancia interna y demás, digas claramente que no sabes si tienes un protocolo o no, hostias.
Pues me vas
quiero
a
decir, el militante de base puede tener un pase, entre comillas. Digo entre comillas,
vale,
pero hostia.
Pero perdóname, Alfonso, pero es que me estás dando la razón
sí,
a mí.
Te la estoy dando.
Que
sí.
La responsabilidad es de la persona, ya no tanto del partido, es de la persona. La responsabilidad del partido será que si se compromete a tener un protocolo, un plan de actuación, etcétera, 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 que lo desarrolle, lo ejecute y lo dé a conocer. Si da todas las facilidades para conocerlo y luego es la gente de abajo quienes no se molestan en leerlo o lo que sea, la responsabilidad es de la persona, no del partido. El partido ha hecho su trabajo.
Que estoy de acuerdo, que te compro esa parte, pero hay otra parte que entiendo que el partido tiene que dar mayor visibilidad a sus protocolos, que a lo mejor donde se está fallando también es ahí. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. A lo mejor la difusión
sí,
no es enorme.
Miguel tendría que ir para un lado o para otro. Ahora, sí, estás queriendo decir que tú tienes razón y tú tienes razón.
No, por Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero que aquí no es culpar a una sola parte, que creo que la culpa creo
yo
que puede
no
haber dos.
Yo no estoy culpando a nadie.
Quiero decir
yo
que el militante
está responsabilidades.
Quiero decir que el militante está obligado a saber cómo funciona su partido y el partido está obligado a dar esa información.
Si se le solicita.
No, en este caso no se tiene que solicitar, se tiene que hacer, punto.
Pero vamos a ver.
En este caso.
Vamos a ver. Se crea protocolo X, plan de prevención de riesgos laborales, ¿vale?
Vale.
Te voy a poner así. La empresa tiene que seguir unos cauces
sí.
Para crearlo, tal, difusión, etcétera, 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 crear cursos y todo lo que te puedas imaginar. Si esa parte la cubre, el resto es responsabilidad de la gente de abajo.
Que sí.
Entra alguien nuevo y se le explica que lo lea o no lo lea el plan de...
Es responsabilidad de la persona. Sí. Estoy de acuerdo que sí, que estoy de acuerdo. Lo que... No me estás entendiendo. Yo me explico mal.
Sí, sí, sí. Pero es que...
Tengo
es...
mis dudas, que el partido... a nivel orgánico está haciendo lo suficiente, los partidos, no digo mi partido, ¿vale? Los partidos a nivel orgánico está haciendo lo suficiente para dar esa información a sus militantes. Que no creo muchas veces que el militante no lo lea, es que yo creo que es que no lo sabe porque no tiene esa información. ¿Me entiendes? Esto es así.
No sé.
Y es que te he puesto el ejemplo claro de alguien que no es un militante de base, que estamos hablando que tiene una responsabilidad orgánica dentro de su propio partido, que en este caso es mujer todavía, que,
pues
que
ahí,
es más heavy.
O sea, la responsabilidad es suya. Me vas a perdonar, pero no es la responsabilidad del partido, la responsabilidad es suya. Tú tienes un trabajo, o sea, porque te están pagando por ello.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Busca toda la información... manéjala, conoce los entresijos de tu partido.
Que a lo mejor no lo tiene. Que también puede ser.
Que no tenga
el
qué.
El protocolo. Entonces, desconozca porque no tiene el protocolo. Porque no hay protocolo. Mientras, supuestamente,
pues...
están obligados por ley.
Pues tú, como militante, pregunta si existe el protocolo.
En mi partido, sí. Yo en mi partido, te estoy diciendo que lo tengo.
Vale.
¿Entiendes? Lo que... Yo no desconozco otros partidos. ¿Me entiendes? Yo no puedo meter la mano al hombre puerto. Yo no sé si un militante, un compañero tal o compañera se conoce el protocolo. Yo, mi obligación es tenerlo y saberlo. ¿Y qué tengo que hacer? Punto. Pero también desconozco si otros partidos tienen, según por ley, están obligados a tenerlo. Ahí lo dejo.
No sé, no me voy a meter a ver si por ley tienen la obligación o no.
Sí, en el Congreso se llegó a un acuerdo, si no me equivoco, se llegó a un acuerdo entre todos los partidos en tener su protocolo y de hecho se...
Pues ya te voy a decir yo qué protocolo van a tener los de Vox.
Ya, bueno.
Nos dice Miguel, el desconocimiento de la ley no exime de la culpa.
Esto me recuerda a las multas.
No, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, que tú no sepas que está penado robar aceite en la tienda, pues no te exime de que no te metan, te pongan una multa o lo que sea.
Bueno, vamos a dejar el tema.
Vamos a escuchar a nuestra querida Rosalén, que nos da paso al tema central de hoy y nos canta sobre la historia de Justo y la Guerra Civil.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban Justo, Justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre, una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo
Cobras la
alegría de un segundo. Llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala. Nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta. Canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo
Y quiero darle las gracias a un artículo que publicaron en el diario El Salto, de bueno, y también a Milcar, que me habló de ellas. Muchos agradecimientos hoy. Quiero hablaros de la Red Ponzan, que empezó sus servicios allá en 1939, intentando sacar a gente de los campos y de las cárceles franquistas, además de tratar después de que llegaran con cierta seguridad a Francia. La red creció cuando los alemanes invadieron Francia y cambió la dirección de las evasiones. La Red Ponzan fue creada por el maestro libertario Francisco Ponzan Vidal, junto a un grupo de enlaces y de guías. Al principio, su cuartel general estuvo en la localidad de Bariles, en Francia, en una zona de Francia, y se especializó tanto en el paso de personas como en el de información. Empezaron trabajando para el movimiento libertario español, pero pronto ampliaron el campo y actuaban para redes de evasión belgas, el servicio secreto polaco, los franceses de Trabuks Ruraks y, por supuesto, para el servicio secreto británico. Esta red se componía tanto de hombres como de mujeres, sobre todo provenientes de Aragón y de Cataluña. Por desgracia, los enemigos a los que se tuvieron que enfrentar fueron múltiples y muy poderosos, pues el tablero donde se jugaba la partida, que fue principalmente en los Pirineos, estaba vigilado por guardias civiles, gendarmes y milicianos de Vichy, además de soldados alemanes con sus temibles perros. Si a todo esto sumamos que entre las sombras se movían los infiltrados de la Brigada Político-Social y la siniestra Gestapo, el resultado, pese a toda la gente que lograron evadir, iba a ser bastante doloroso. La red, tras diversas infiltraciones, fue casi desmantelada durante 1943, aunque sus restos continuaron trabajando hasta el año 1944. Las personas que atravesaron los Pirineos o salieron de Francia en barco, gracias a ellas y ellos, rondaron las 3.000. Y aquí quiero nombrar algunas de las mujeres que formaron parte de esta red. Por ejemplo, Alfonsina Bueno Vela, que fue encargada del punto de apoyo llamado Villa Tallada, que era el lugar de acogida de grupos dispuestos a cruzar la frontera por las cercanías de la localidad. Y también se encargaba de recoger envíos de armamento. las hermanas Casamartina Estrada, que regentaban el bar La Luna de Berga en Barcelona y era uno de los puntos de paso de la gente. También colaboraba aquí Asunción Rivera Alglada, quien se encargaba de la preparación de las comidas para la gente que estaba en tránsito. Generosa Cortina Roich, cuyo domicilio en Toulouse se utilizaba como estafeta de la red. Teníamos a Elisa García Gracia, la Mañica, que ejercía como enlace y también como guía. Durante uno de sus viajes a Toulouse, en octubre de 1943, fue detenida por la temible Gestapo y en sus manos estuvo durante 3 interminables semanas. Posteriormente fue encarcelada y el 30 de enero del 44, junto a otras 958 mujeres, fue deportada a Alemania y enviada a un campo de concentración. Allí fue obligada a trabajar en una fábrica de obuses y realizó numerosos sabotajes en la misma. María López es otra de las mujeres cuya casa en Toulouse se utilizaba, entre otros menesteres, para ocultar parte de los materiales utilizados por el equipo de falsificación de documentos del grupo. Fue detenida en 1942 e internada en un campo especial de seguridad junto a Pilar Ponzán. Segunda Montero, Conchita, combatió en julio del 36 en las calles de Barcelona, posteriormente pasó a Francia y tras la invasión alemana actuó como enlace entre la antena marítima y de Setepensenas y la red Ponzán en Toulouse. Se encargaba también de ir a recoger a gente evadida y acercarla a puntos seguros de la red. Además fue una de las encargadas de recoger a los supervivientes de la operación Frankton o Cáscara de Nuez. Luego hay otra mujer que se la conoce como la mujer de Toses, porque aquí aparece esta desconocida, que solo se sabe de ella que vivía en el pueblecito fronterizo de Toses y que a veces realizaba servicios de guía para la red. Carmen Moore Arderiu, que era originaria de Calasanz, en Huesca. Su domicilio era un punto de apoyo para la red en la localidad de Ledignan. Pilar era la regidora del Hotel Paleut de Escaldes, en Andorra, junto a Agustí Falip. En este hotel se hospedaban habitualmente Joan Catalá y otros pasadores de la red cuando cruzaban por el Principado. No tuvieron que registrarse nunca, además de poder dejar en consigna ciertos materiales por los que no se preguntaba, o alojar personas desconocidas que pronto desaparecerían del hotel. Pilar Ponzán Vidal es hermana de Paco Ponzán, enlace y colaboradora de la red desde 1941. Vivía en la casa de la calle Limairac con los guías y enlaces del grupo. Su profesión era la de maestra y escribió años después el libro Lucha y muerte por la libertad, donde relataba las aventuras que había corrido su hermano y aquellas personas que con él colaboraron. Pilar Cano y su madre, cuya casa en el barrio de San José, en Zaragoza, era el principal punto de apoyo de la red en la capital maña. Funcionaban como punto de apoyo, estafeta y como enlace. Lucía Rueda, Patro, otra de las integrantes de la antena marítima, junto a Juan Zafón, fueron quienes se encargaron de la base de Pécenas, donde se instaló la antena para pasar más desapercibida. Patro, como era conocida, también se encargaba de la recepción y acompañamiento de personas evadidas y participó en la recogida de los comandos supervivientes de la operación Frankton. Margarita Sol actuaba como enlace para la red y su casa, donde vivía junto a su familia, el grupo Ponzán montó un laboratorio de falsificación de documentos del que se encargaba Amadeo Casares, el Peque. La madre de Margarita, Pepita Vilaplana, también colaboraba en actividades clandestinas de la red. Y por último, quiero recordar a Pepita Solé, que desde la localidad de Bussiet y en calidad de enlace colaboraba tanto con la red Ponzán como con diversas redes más. Tanto ella como el resto de su grupo era de ideología libertaria. Hay muchísimas más mujeres que pertenecieron a la red Ponzán y que hicieron una gran labor, pero yo creo que estas que he nombrado es más que suficiente como ejemplo y para darles un reconocimiento de la labor que hicieron durante los años de la guerra. Antes de dar paso a la mujer que vamos a entrevistar hoy y que nos va a hablar de un proyecto que hay, de una asociación que hay aquí en Salamanca, quiero hablar durante escasos minutos de la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en octubre del 22, cuyo fin era fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España, además de mantener la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la dictadura franquista, mediante una serie de iniciativas como es la creación de un censo de víctimas o la retirada de símbolos de la dictadura. Esta ley tiene un doble objetivo, que es fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y de las figuras y movimientos que fueron construyendo los nexos de cultura democrática, y además preservar la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la dictadura franquista. Con este texto se trata de impulsar el mantenimiento de esta memoria a través del conocimiento de la verdad como un derecho que poseen las víctimas, de promover la justicia y el fomento de la reparación. Pero también se pretende el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. Se fundamenta esta ley en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que han sido acuñados por los organismos internacionales de los derechos humanos. Pero también se basa en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad entre hombres y mujeres. Esta ley se encuentra destinada a toda la sociedad en general y en particular a todas las víctimas que sufrieron daño físico, moral, psicológico o patrimonial o vieron menoscabados sus derechos fundamentales. Todo ello como consecuencia de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que engloba el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra Civil Española y la dictadura, pero también se incluye la entrada en vigor de nuestra Constitución en el año 1978. Que sobre ella yo creo que en algún momento vamos a hablar, porque me gustaría hablar sobre la creación de nuestra Constitución. En reconocimiento de las víctimas, se declara el carácter injusto de estas violaciones de derechos humanos, la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de las condenas y sanciones que dictaron. Esta declaración de nulidad dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal. En concreto, se recogen tres derechos: el derecho a la verdad de las víctimas, el derecho a la investigación de la violación de los derechos humanos y el derecho al reconocimiento y a la reparación integral por parte del Estado. Del mismo modo, se crea un registro y censo de víctimas para darles visibilidad y así dar respuesta a la dispersión de la información disponible, fijándose como días oficiales de la memoria el 31 de octubre, como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, y el 8 de mayo, que es el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura. En Salamanca, esta labor de recopilación y descenso de víctimas la lleva a cabo la Asociación de Memoria y Justicia, con quien hablaremos a través de una representante de esta asociación. Antes de darle paso a mi compañero Alfonso, que ya está aquí con el dedito arriba, no ha podido estar por cuestiones de trabajo, pero quiero recomendaros tres libros de una ilustradora andaluza pero afincada en Madrid, que es Isabel Ruiz Ruiz. Tres libros que habla sobre las mujeres en la dictadura franquista. Sus tres libros, esta trilogía, son Lejos, Fuera y Dentro. Habla de aquellas mujeres, de su entrada en las cárceles franquistas, del exilio y de cuándo salieron y las consecuencias que sufrieron al salir de la cárcel. Son novelas gráficas y sus ilustraciones en blanco y negro dicen más que suficiente.
Bueno, antes de proceder a la entrevista que nuestro compañero Miguel vamos a hacer, vamos a poner un audio de unas cartas que además estás ahora diciendo de aconsejar libros. Yo os aconsejo el libro Escrito en Capilla. Estas dos cartas están reflejadas en este libro y simplemente yo creo que un país que no es que consciente de su historia posiblemente vuelva a repetir la barbaridad que pasó en el 36. Miguel, pon la carta.
Si te dijera que temo a la madrugada, no sé qué estrellas.
Querida madre, me alegraré que estéis bien. Esta es para despedirme de ti en el último momento que me queda de vida, pues en estos momentos estoy en capilla. esperando que llegue el momento fatídico y que nos vengan a buscar para acabar con esta vida que poco he podido disfrutar de ella, siendo como soy inocente. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Paciencia y ánimo para lo que queda ahí. No es lo único que me queda por decirte. A tener resignación, que nosotros descansamos para siempre. ¿Qué es lo único que queda a un hijo que quiere a su madre con toda su alma? No te aflijas, madre, por los 8 hermanos que quedan a tu lado. No sé ni cómo tengo fuerzas para escribirte en estos momentos, pero en fin, Dios da fuerzas para todo. Bien inocente muero sin saber por qué. Esto es horrible. Ya me lo esperaba, aunque nunca perdí la esperanza por ser inocente. Pero es la fatalidad, no hay solución. Que quede ánimo y nada más mirar por lo que queda a tu lado. Los 8 hermanitos de mi alma, que mucho los quería, pero no volveré a ver más, ni a ti, madre de mi vida. Por eso es el despedirnos, porque yo no puedo volver a veros. Pero mis lágrimas sí os verán, porque bien grabadas van en este cacho de papel. Guárdalo, madre, que es el único recuerdo, bien bañado, va en lágrimas. Se despide tu hijo para siempre. El último adiós. Mario, solo te pido una cosa, y es lo último que te pide tu hermano en los últimos momentos de su vida. Que mires por tus hermanos, que son muchos, que quedan bien desamparados, sin padre y sin hermano. Bien inocente muero. Por eso es lo único que pido, despidiéndose para siempre. Adiós, hermanos. Mario, Eva, Elena, Pepa, Luis Fidel, Pepe y Marujita. Adiós para siempre. Adiós, madre de mi vida. Adiós.
Van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos.
Salamanca, 22 de octubre de 1939. Mi querida Antonia, Dios os bendiga y os premie todo, todo lo que habíais hecho por salvar a estos dos desgraciados. Y os pido encarecidamente me perdonéis el enorme disgusto que recibes. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Contra la fatalidad y el destino no se puede luchar. Si no fuera por ver a este hijo en este trance tan amargo, moriría tranquilo. Pero este crimen tan grande que se va a cometer con este pobre hijo me deja aniquilado. A vosotros, hijos, os recomiendo en mis últimos momentos que seáis buenos y honrados y miréis por esa santa de vuestra madre que todo lo merece. Querida Antonia, si mi madre no se ha enterado, procurar ocultarle esto, pues el disgusto la mataría, pues bien sabéis vosotros lo inocentes que morimos. Hasta este momento crítico no había perdido las esperanzas, pero por lo visto está predestinado este fin. Tener mucho valor y mucha resignación para sobrellevar este golpe tan, tan terrible. Mario, mira mucho por tu pobre madre y por esos 7 hermanitos que bien lo merecen. Y tú, sé bueno y honrado, que Dios te lo premiará. Vuelvo a repetiros que me perdonéis por lo que os haga sufrir cuando recibáis esta, pero tener el consuelo de que sabéis lo bueno que he sido con vosotros y con todo el mundo, pues a sabiendas no he hecho mal a nadie. Antonio, ten mucho valor para que puedas mirar por esas pobres criaturas, pues sin ti sería la catástrofe mayor, y los pobrecitos bien merecen que tengáis ese valor que te recomiendo. Adiós para siempre, querida Antonia, y mis queridos hijos, recibir muchos besos y saber que no os olvido un momento. Valor, Antonia, valor, hijos míos, que yo a pesar de todo también lo tengo. Mucho os recomiendo lo de mi pobre madre, recibir muchos besos y muchos abrazos de este desgraciado que no os ha olvidado ni un minuto. Enrique.
se esconden en las flores, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada.
Hoy vamos a hablar con Mónica Quevedo Gómez, que en circunstancias de la guerra del 36 nació en la República Checa y es la secretaria de la Asociación Memoria y Justicia. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Mónica, explícanos un poco qué es la Asociación de Memoria Histórica y qué está haciendo actualmente en Salamanca.
Bueno, pues la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia comienza su andadura en el 2004 con la forma Familiares de Represaliados, que buscan conocer la verdad de lo que había pasado con sus seres queridos, dónde estaban, reivindicar su nombre, etcétera. Todo empieza por la propia historia de cada uno y luego ya pues se va sumando mucha más gente. La única información de la que se disponía era la aportada por los familiares y los testimonios de allegados de personas cercanas que los conocían. Al aprobarse en 2006 la primera ley de memoria histórica, ya se nos permitió avanzar en el campo de la investigación, del reconocimiento de las víctimas y dar a conocer la historia para que todo el mundo supiera lo que había pasado. Nos permitieron pues realizar investigaciones como la de los fondos del Archivo Militar del Ferrol, que tiene depositado en sus archivos más de 5.000 expedientes judiciales de los, entre comillas, consejos de guerra llevados a cabo por los tribunales militares de la provincia de Salamanca. También se llevaron a cabo investigaciones como las fichas de la digitalización de las fichas de personas que pasaron por la cárcel. Se visitaron todos los registros civiles de la provincia de Salamanca, 362 en total, donde recogimos actas de defunción de personas procedentes de sacas de sus domicilios. Se hizo la digitalización del registro civil de Salamanca, de los fondos del gobierno civil, expedientes de responsabilidades políticas y económicas, expedientes de huérfanos de la revolución y de la guerra, y actualmente estamos con los expedientes penitenciarios. Todos estos expedientes se encuentran en el Archivo Histórico Provincial. También hicimos recogida de testimonios familiares en Salamanca y en diferentes pueblos. Todo esto está recogido en la web de la asociación. Homenajes a represaliados, como el Memorial del Cementerio de San Carlos Borromeo de Salamanca, que contiene los nombres de todos los salmantinos que murieron por la represión franquista. Luego homenaje a los fusilados, que se fusilaban en uno de las tapias del cementerio. También se les hizo un homenaje, colocación de monolitos en Béjar y Ciudad de Vigo, en Alba, Nava de Francia, Paseas de Flores, con colocación de las placas de placas con los nombres de los represaliados. Actualmente la asociación está llevando a cabo la colocación de, perdón mi alemán, las Stolperstein, o piedras de la memoria, en homenaje a los salmantinos que murieron en los campos de concentración nazis. Las placas las habréis visto porque están por todo el mundo y por toda España. Se colocan en el suelo, delante de las puertas, con los nombres y demás, delante de la puerta donde nacieron. Luego hemos hecho conferencias impartidas por abogados, historiadores y estudiosos de la guerra civil, difusión de testimonios a través de actos como Memoria Viva, libros como Cartas en Capilla, historias de represaliados contadas por sus familiares, como Ramón Hernández, Ángel de Miguel, Ángel Iglesias. Luego invitación a otras asociaciones. Y también hemos realizado exhumaciones y trabajos de prospección y búsqueda de fosas en diferentes puntos de la provincia, como el cementerio de Castillejo de Martín Viejo, aldea de Portanovis, Pedro Toro, La Orbada, Huelmos. Tenemos una deuda pendiente de reconocimiento y homenaje para las viudas y los huérfanos de la represión. Actualmente estamos trabajando este tema para dar a conocer esa parte de la represión a veces olvidada. Queremos dar a conocer porque causó mucho dolor en estas personas y el sufrimiento de las viudas por sacar adelante a los huérfanos.
Mónica, una
pregunta. Más o menos así, muy rápido, es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer.
Una pregunta que te iba a hacer es abrir o cerrar heridas, porque hay mucha gente que está diciendo que esto es volver a abrir la herida. ¿Qué piensas tú de todo esto?
A ver, a mí como a todos los que estamos luchando porque esta situación se aclare, que se sepa dónde están los enterrados, los asesinados, que sepamos que no se les olvide que su paso por el mundo, lo que ellos hicieron también nos está favoreciendo a nosotros. Mi opinión es cerrar heridas que nunca se cerraron, porque las familias que tienen asesinados que desaparecieron un día y no saben ni dónde están sus restos, gente que no se les puede ir a poner unas flores, que eso es una injusticia, mientras que los represaliados, los muertos de la parte que se levantó en armas, pues eso los tenemos por toda España. Conocemos las cruces de caídos por Dios y por España. Yo hasta las personas que hablan de que es reabrir heridas y que es volver otra vez, yo los llevaría a una exhumación donde personas muy mayores, personas de 80 años, están sentaditos en una silla esperando a que saques los restos, de que después el ADN confirmará si son de sus familiares o no. Que los llevan buscando toda una vida, en silencio. Y que cuando los encuentras, te ponen la mano en el brazo y te dicen que se pueden morir tranquilos. Para mí es un acto de justicia. Nunca hemos pedido venganza. Hemos pedido justicia y reparación. Y que se sepa qué ocurrió con estas personas y hacerles un homenaje, porque ellos fueron los precursores de lo que tenemos ahora.
Mónica, ¿qué supuso para las mujeres en la dictadura? ¿Qué derechos perdieron desde la Segunda República y luego durante la dictadura?
Pues durante la dictadura fue un mazazo, porque para las mujeres se volvió al estado de esclavitud y de sumisión a los hombres, a los maridos. Porque se había avanzado, se había conseguido muchas cosas, se había conseguido pues el voto que fue importantísimo, una constitución que favorecía y que conseguía una igualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en el artículo segundo de la Constitución del 31 se habla de que todos los españoles son iguales ante la ley. En el artículo 25 se declara que no podía constituir un privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. En el 40 se hablaba de que todos los españoles, sin distinción de sexo, se les podía admitir en los empleos y cargos públicos. También se hablaba del matrimonio, la igualdad entre los cónyuges, incluso que se contemplaba la posibilidad de la disolución del matrimonio de mutuo acuerdo. Fueron muchos derechos que, aunque no fueron inmediatos, porque, por ejemplo, durante los años no se pudo votar hasta después de la dictadura de Primo de Rivera, pero ya en 1900 ya, espera un momento, que te digo la fecha exacta, bueno, se consiguió el voto y la el la dictadura supuso el alzamiento militar y el golpe de Estado apoyado por los terratenientes y la alta jerarquía de la Iglesia, pues supuso un gran retroceso para las mujeres. Todo lo logrado durante la Segunda República, el acceso a la universidad, todo quedó arrasado por la implantación de la sección femenina y el temible patronato de protección a la mujer, presentado por órdenes religiosas.
¿Qué supuso? Quería que hablaras un poco de las mujeres salmantinas, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasaba con las mujeres salmantinas cuando eran denunciadas o eran mujeres o hijas o simplemente apoyaban el sindicalismo y demás? ¿Qué pasaban con esas mujeres?
Pues mira, las mujeres salmantinas y de todo el país fueron las víctimas directas e indirectas. En la primera fase del golpe, en las llamadas zonas nacionales y lugares de avance de las tropas rebeldes, pues las violaciones eran continuas. En primer lugar fueron las perpetradas por el ejército africanista, compuesto por la Legión Extranjera y las tropas de Marruecos, que después fueron los falangistas y los requetés. Los falangistas lo hacían en primera línea. A la vez que se fusilaba a los hombres y se saqueaban las propiedades, pues se violaba a las mujeres. Es imposible hacer un recuento de las mujeres violadas, pues después solían ser asesinadas y ahí no había ni comprobaciones de tipo forense ni nada. Pero los abusos sexuales y las humillaciones no se limitaron a los primeros meses, continuaron con el rapado de pelo, el obligarlas a inserir aceite de ricino, toda la represión, todo el desprecio de la población, de los vecinos, por ser mujeres de rojos, la represión, el desprecio a los hijos, que también eran despreciados en los colegios por ser hijos de rojos. Luego hubo, esta era la directa, pero también hubo un tipo de represión menos conocida, pero muy traumática, que eran las mujeres de víctimas, tanto las que tuvieron a sus maridos en las cárceles como las viudas de los asesinados, también otras mujeres que por el hecho de manifestarse sufrieron cárcel y algunas murieron en ellas. Esas mujeres tuvieron que hacer frente a su vida, se acabó de un día para otro. Tuvieron que sacar adelante a sus hijos, habiendo muerto el cabeza de familia. Y cuando la economía dependía de los escasos ingresos que esos hombres habían llevado a casa, tuvieron que emigrar, señaladas, después de quitarles todas sus propiedades, o sea, se quedaron en la calle. Y unos hijos por sacar adelante. Luego las que entraban en la cárcel embarazadas, pues el futuro de sus hijos era incierto hasta los 5 años... podían estar con la madre, con las condiciones, muchos morían por las condiciones tan duras de las cárceles. Y luego cuando salían, pues unas veces las entregaban a las familias, otras desaparecían esos niños. Estas mujeres que durante la República eran compañeras del hombre, se convierten a partir de la dictadura pues es un simple objeto para el gobierno franquista. Su única misión es la de servir al hombre y procrear, ningún tipo de derecho, y esclavas de su marido. A las universidades costó mucho llegar, pero solamente eran estudios propios de la condición femenina: enfermera, maestra, dependienta, peluquera. Otras carreras estaban vetadas para mujeres.
Buenas tardes, Mónica.
Ese fue el destino de las mujeres salmantinas y del resto de España.
Hola, buenas tardes, Mónica. Soy Raquel, la compañera de Alfonso. Quería preguntarte, ¿Qué opinión, cómo os sentisteis cuando en nuestra comunidad autónoma Vox propuso lo que llamaron la ley de Concordia?
Pues mira, lo tomamos como lo que es un ultraje, porque ignora, como, o sea, equipara a todo el mundo, tanto a los republicanos como a los asesinados con los demás. Todo está muy bien, todo es mucha concordia, pero es que hay mucha, antes de eso, tiene que haber una justicia y una reparación de esas personas que murieron. Entonces, pues un ultraje y una indignación.
Sabemos que España es el segundo país, después de Camboya, con más desaparecidos del mundo. ¿Se tiene una ligera idea de cuánta gente desaparecida hay?
Pues ahora mismo no te doy la cifra, pero son cientos de personas que se desconoce absolutamente dónde están. Los familiares no saben, porque eso funcionaba, que iban un día, llamaban a tu casa y sacaban al marido o a la madre o a los hijos, a algún hijo, y se los llevaban y desaparecían. Luego había gente que a lo mejor había visto algo, que si un camión lo había descargado, los había fusilado, los fusilaban pues como lo que habláis de Camboya, pues y en otros sitios, a pie de tenían que abrir ellos la fosa y después pues lo fusilaban, caían dentro y los tapaban. Y se hacía un silencio y un ocultismo completo del destino de esas personas.
Vale, nos comenta aquí el compañero que ya no tenemos más tiempo. Queda pendiente otra entrevista, porque creo que se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Y es eso, es que nos hemos alargado, perdóname en ese sentido.
Nada.
Y no, muchísimas gracias por la
a
entrevista.
Vosotros.
Una pregunta, última pregunta.
Dime.
Con lo que sabemos hoy en día, ¿hay riesgos de que se vuelva a repetir?
No.
¿Seguro?
Yo creo que la juventud española no va a entrar por ahí, pese a todo, ¿eh? Pero yo creo que hay que dar a conocer mucho más, porque aquello de que el pueblo que desconoce su historia puede volver a repetirlo, en mi opinión, no.
Vale, pues espero que tengas razón, sinceramente.
Sí, yo también.
Muchísimas gracias y por todo esto. Venga,
bueno,
hasta luego.
Gracias, adiós. Chao.
Pues vamos a ir finalizando, vamos a escuchar la última canción del programa de hoy, que vuelve a ser un homenaje, yo creo que como todas las de este programa. Vamos a escuchar al grupo Barricada y sus 13 rosas.
Dejan su
Bueno, queridas y queridos, esto ha llegado al final. Recordaros las recomendaciones literarias de esta tarde, la trilogía de Isabel Ruiz Ruiz, Dentro, Lejos y Fuera, escrito en capilla, que nos ha dicho Alfonso, y aparte otro álbum ilustrado, en teoría, para la infancia, que se titula Frank, que ahora mismo no me acuerdo el autor, si no me equivoco, sí es su nombre, y nos habla pues de lo que sucedería si volviésemos a tener una dictadura. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras de hacerlo. Nos escuchamos el próximo viernes 22 de noviembre a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde, en el 105.9 de la FM.
Buenas tardes y que sean ustedes felices.
Sé que esta semana hemos estado todos llenos de barro, aunque no hayamos estado presencialmente en Valencia, pero nos hemos sentido parte del desastre. Cuando oyes cantidades imposibles de imaginar, como cuando había un pequeño río, ahora entraría el Ebro de golpe. Cuando oyes que no ha habido en ningún caso una prevención, si es que se puede prevenir el desastre. Cuando oyes cómo las personas se organizan. Cuando visualizas las historias personales, porque lo personal es lo único que cuenta. No olvidemos que estamos en el primer mundo. Estoy empezando a pensar cómo estamos tan seguros de que no exista cambio climático. Estamos en noviembre. Aquí en Madrid son 25 grados esta mañana. Pero en Salamanca sé perfectamente que ha habido una temperatura que no tiene ningún sentido que esté como tal. Me pregunto por qué no nos hacemos preguntas mucho más interesantes, como cómo vivo yo el día a día. En mi trabajo hemos estado hablando con policías, con bomberos, con taxistas que fueron hasta Valencia, y unas lecciones que se han venido repitiendo constantemente es la necesidad de apurar cada momento del día, porque es absolutamente imprevisible todo lo que puede ocurrir. Un taxista de los 80 que salieron de Madrid preparados, cargados de medicación, totalmente cerrada y totalmente asegurada para que esa medicación pudiera hacer efecto, tardaron 4 horas en recorrer 7 kilómetros solo por el tiempo en el que estaban rodeados de coches y de personas que con escobas, con buena cara y con mejor intención trataban de que Valencia cada vez estuviera en esos pueblos que se nos han quedado a todos, que no conocíamos, pero ya las tenemos en nuestro vocabulario, parte de la historia personal, ¿no? Y no dejo de pensar en cómo nos está afectando. Y lo que más me apetece ahora pedir a todos, y porque lo quiero hacer y porque hablando con bomberos, con policías, con estudiantes de la Complutense, igual que sé que se han movilizado estudiantes de la Universidad de Salamanca, lo que más apetece hacer es buscar los puntos en común, porque no podemos permitirnos ni una agresión más. No podemos permitirnos ninguna escapada de lo que es nuestra obligación, tratarnos como personas que somos frágiles al máximo. Cualquier situación completamente intempestiva, totalmente imprevisible, pero absolutamente devastadora, nos colocan como personas que pueden perderlo todo en un instante, o que pueden encontrar amigos, solidaridad, formas de estar en el mundo, en el más extremo de los procesos, hablando de tú a tú, aquellos que quieren seguir arrimando el hombro. Es el momento de darnos una tregua todos y condenar cualquier atisbo de violencia para pensar qué ha pasado, pero con la serenidad de quien quiere saber qué ha pasado. Gracias.